Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias. Estados Unidos revela detalles del operativo en el que se dio muerte al líder del grupo Estado Islámico. Reacciones del Congreso. Impacto de refugiados migrantes venezolanos en la región es tema de discusión de la Comisión de Seguridad en Bruselas. Cobertura de equipo. El peronismo retoma el poder en Argentina tras derrota de Mauricio Macri en las urnas. Y emiten órdenes de evacuación inmediata en Los Ángeles ante cercanía de incendios forestales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump anunció la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico al-Baghdadi durante lo que calificó como una operación militar de Estados Unidos en Siria. Según el mandatario, el líder de ISIS falleció al detonar un artefacto explosivo que llevaba puesto. Hacemos contacto con Bricio Segovia, nuestro corresponsal en la Casa Blanca. Bricio, ¿qué nuevos detalles se conocen de este operativo?
Hola, Natalie. Bueno, pues sabemos que Estados Unidos detuvo a dos de los soldados del grupo terrorista durante este operativo. También que dos de las mujeres de al-Baghdadi murieron en este operativo. Ahora bien, quedamos a la espera todavía de que Estados Unidos presente pruebas de la muerte del líder de Estado Islámico. Y es que anteriormente, ya en diversas ocasiones, se le había dado por muerto y reapareció más tarde vivo una vez más. Por lo tanto, pendientes de eso, el viceportavoz de la Casa Blanca ha dicho que no tienen un periodo de tiempo específico para presentar estas pruebas, pero que están trabajando sobre ello. Quedan todavía muchas hipótesis y interrogantes abiertos. Un día después de anunciar la muerte del líder del grupo Estado Islámico, el presidente Donald Trump celebró el éxito del operativo estadounidense en Chicago.
Era un hombre enfermo y depravado y ahora está muerto.
Sin embargo, ahora surgen una serie de interrogantes sobre el futuro de esta organización que llegó a controlar un territorio del tamaño del Reino Unido y sembró el terror en todo el mundo. La primera de todas ellas, ¿está Abu Bakr al-Baghdadi realmente muerto? Pese a que Trump agradeció a Rusia, Turquía, Siria, Irak y a los kurdos su colaboración en el operativo, ha sido Moscú quien precisamente ha cuestionado la muerte del líder terrorista.
Si se confirma la veracidad de la información sobre la muerte de al-Baghdadi, entonces en general hablamos de un aporte serio del presidente de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional.
El Kremlin pide pruebas, y es que desde 2010 al-Baghdadi ha sido dado por muerto en diversas ocasiones, reapareciendo vivo más tarde. Otra duda que surge es qué pasará ahora en el norte de Siria. Trump ordenó el repliegue de las tropas estadounidenses y en la última semana han ido abandonando la zona de manera progresiva. Sin embargo, algunas de ellas se quedarán temporalmente para custodiar las reservas de petróleo.
Queremos quedarnos con el petróleo, 45 millones de dólares al mes. Quedarnos con el petróleo. Hemos asegurado el petróleo esta mañana.
Según el secretario de Defensa, Mark Esper, el objetivo es evitar que Estado Islámico se haga con el crudo, una de las formas de lucro de la organización. Señaló además que eventualmente todas las tropas volverán a casa, algo que ha despertado preocupación en el propio Congreso estadounidense por el vacío que este paso dejará en la región.
Esper también ha dicho que en estos momentos Estados Unidos trabaja en la desclasificación de algunos documentos, entre ellos fotografías y el esperado video del operativo.
Gracias a nuestro compañero Bricio Segovia por este reporte. Por su parte, legisladores del Congreso invocan la Constitución para exigir acceso a ciertas informaciones y decisiones de la Casa Blanca. El presidente Trump ha mostrado escepticismo, lo que ha impactado la relación entre el mandatario y algunos líderes demócratas. Para ahondar en este tema, Jorge Agobian está con nosotros. Jorge, ¿bajo qué argumentos el presidente Donald Trump no se comunicó con el Congreso?
¿Qué tal, Natalie? Básicamente por la desconfianza. De hecho, el presidente Donald Trump fue en contra de Adam Schiff, quien es representante demócrata que lidera la investigación por presunta obstrucción de justicia del mandatario. Al parecer, una cosa va de la mano de la otra para el mandatario y lo explicamos en el siguiente informe.
Esta es la razón por la que el presidente Donald Trump no informó al Congreso sobre el ataque en el que murió el líder de Estado Islámico.
La respuesta es porque pienso que Adam Schiff es el más grande filtrador en Washington. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos nosotros lo sabemos.
Trump se refiere al presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, quien lidera la investigación por presunto abuso de poder del mandatario. Schiff criticó que actores externos hayan tenido conocimiento de la misión, pero no así el Congreso, al cual la Constitución requiere que sea notificado sobre operaciones militares. Pero no es solo esa omisión de información la única que preocupa al representante. La determinación de Trump de no cooperar con la pesquisa en su contra también.
Creo que hay evidencia muy clara, adicional y poderosa de la obstrucción al Congreso y su función legal por parte del presidente, que una vez más, incluso después de una decisión judicial que afirma el derecho del Congreso de proceder con esta investigación de juicio político, la Casa Blanca ha obstruido el trabajo de una rama coigualitaria del gobierno.
Este lunes, un ex asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca no acudió a la citación hecha por el Congreso por considerar, según sus abogados, que como ciudadano privado no tiene base legal para ofrecer testimonio en la investigación.
Si este testigo tuviera algo que decir que fuera útil para la Casa Blanca, querrían que viniera a testificar. Claramente no lo hacen.
En la Cámara de Representantes, una resolución que establecerá los procedimientos para esta investigación de juicio político al presidente Donald Trump, algo que han solicitado los republicanos. Natalie.
Gracias, Jorge. Seguiremos atentos a más reacciones que esto pueda generar. Y más allá de los detalles oficiales, analistas consultados por La Voz de América opinan que si bien la muerte de al-Baghdadi ha sido un golpe duro para Estado Islámico, Estados Unidos no puede confiarse en su desmantelamiento definitivo.
Tras la muerte del líder de la organización Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, durante una incursión militar de Estados Unidos, expertos en el tema, como el profesor de Palm Beach College, Luis Fleischman, dicen que es importante no confiarse.
El asesinato de líderes de grupos terroristas, de grupos que son subversivos, no es suficiente para determinar una victoria final.
Incluso Fleischman afirma que es posible que hasta se fortalezcan.
Puede ser que ISIS diga, nos mataron a nuestro jefe y reclute más gente por la necesidad de venganza.
John Foley, el padre del periodista James Foley, quien fue decapitado por el grupo Estado Islámico, tampoco cree que la muerte de Baghdadi signifique el fin del grupo extremista.
Creo que el Estado Islámico es como el césped. Lo cortas, pero continúa creciendo y no creo que la eliminación de al-Baghdadi sea la respuesta final.
Expertos advierten que hay otros grupos que podrían eventualmente tomar el lugar de Estado Islámico si es que la muerte de Baghdadi llega a debilitar al grupo o acabar con él.
Estábamos en un panel donde se informó que hay decenas de grupos salafistas, extremistas, decenas. Quizá son grupos que se enfocan en cuestiones más locales. Por ejemplo, Hamas se enfoca en su actividad desde Gaza, incluso parte de, con lo que puede también en la Cisjordania.
Leonardo Feldman, Voz de América.
Y al volver de la pausa en Bruselas, Comisión Europea analiza situación de refugiados venezolanos. Detalles con nuestra enviada especial. Y buenas noticias para los beneficiarios del TPS.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Buscar soluciones a la magnitud de la crisis migratoria venezolana, se lleva a cabo en Bruselas la Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos, la cual ha sido organizada por la Unión Europea, ACNUR y la ONU. Allí se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza. Celia, ¿cuál es el llamado de los organizadores del evento a la comunidad internacional?
Natalie, realmente para estos organizadores es fundamental que la comunidad internacional entienda la gravedad de lo que está sucediendo, no solo en América Latina, sino en el mundo con respecto a los refugiados venezolanos, pero también lograr que haya más fondos para poder atender las necesidades de estos migrantes y los países a los que están llegando.
5 million.
De no cambiar la situación política en Venezuela, la crisis migratoria recrudecerá. Así lo advirtió Eduardo Stein, el representante especial de la OIM y ACNUR, durante la primera jornada de la Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos en Bruselas. La situación llevaría a que el número de migrantes y refugiados venezolanos pase de 4.5 millones en octubre de 2019 a 6.500.000 para finales de 2020.
Un esfuerzo muy grande de los países latinoamericanos, particularmente Colombia, Perú, Ecuador, que han recibido flujos que ya están llegando a los límites de sus capacidades. Entonces, llamar la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de un apoyo a estos países es absolutamente imprescindible.
Con esta exhibición fotográfica en lo que parece ser un autobús y denominada Historias de Venezolanos que buscan seguridad y dignidad, se espera que los asistentes a esta conferencia entiendan las profundas necesidades que enfrentan los migrantes venezolanos.
La realidad es muy compleja y es un drama humanitario lo que estamos viviendo, por lo tanto necesitamos de cooperación y por eso esta conferencia que visibiliza, que pone un diagnóstico sobre la mesa, es sumamente importante.
Según William Spindler, vocero de ACNUR, la cifra que se requerirá para atender a esta crisis migratoria en 2020 sobrepasará los $1,000 millones.
Nos preocupa sumamente porque el número de personas que llega y también las condiciones en las que llegan se están deteriorando. Y esto pone un peso inmenso sobre las comunidades que las acogen.
Se espera que las peticiones hechas durante esta conferencia se puedan concretar en el llamado de fondos que se hará en el 2020 y también que pueda haber mejores condiciones para los venezolanos, esto por medio del proceso de Quito en la reunión en Bogotá, Colombia, a mediados de noviembre.
Gracias a nuestra enviada especial en Bruselas, Celia Mendoza. Y en las últimas 2 semanas, América Latina ha vivido intensas jornadas electorales. Bolivia, Uruguay y Argentina acudieron recientemente a las urnas para elegir a sus presidentes y los resultados podrían cambiar el panorama político en la región.
Mientras Uruguay celebrará una segunda vuelta en diciembre y en Bolivia se negocia la auditoría de los resultados electorales, Argentina regresó al peronismo con la elección de Alberto Fernández. Para el analista Josep Umire, esto representa el fortalecimiento de Nicolás Maduro y de otros actores antagónicos a Estados Unidos.
Y eso le va a dar a Maduro otra salvavidas para poder reposicionarse en el lado de internacional. Pero también las alianzas que estos países de América Latina tienen con el mundo regional, o sea, con Irán, con Rusia, con China.
Sin embargo, debido a la crisis económica que vive Argentina y al temor de la fuga de capitales, algunos analistas prevén que Fernández no se arriesgará a ofrecer un apoyo fuerte a Venezuela.
Nuevamente, por no tener una capacidad económica tan holgada en este momento, a lo mejor se ve constreñida a tomar una posición con respecto a Venezuela, menos abierta que la que tenía la señora Cristina Fernández.
Los resultados de las elecciones en Uruguay serían determinantes para definir las alianzas en la región.
Uruguay ha sido un país que ha respaldado a Maduro en Venezuela, que tiene muchas conexiones con los movimientos no estatales que están actuando en la región, con el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Entonces, yo creo que si Martínez gana va a ser un poco más de lo mismo. Sin embargo, si la calle gana sería un punto de cambio.
Expertos afirman que países como Colombia y Brasil, que tienen la posición más dura contra Nicolás Maduro, están a la expectativa de cómo se reorganizará el mapa político de la región, de lo que dependerá la fuerza del Grupo de Lima. Yasmín López, Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos anunció la extensión por un año más de los permisos de trabajo para los salvadoreños amparados por el TPS. Una oportunidad que, según el presidente de El Salvador, abre las puertas para la búsqueda de una residencia permanente. Hacemos contacto con Enrique López, nuestro corresponsal en El Salvador. Enrique, ¿qué han dicho las autoridades salvadoreñas con respecto a esto?
Así es, Natalie, sin duda son excelentes noticias para muchos salvadoreños y sus familiares que residen en los Estados Unidos amparados por el TPS, luego que el presidente Donald Trump extendiera los permisos de trabajo hasta el 4 de enero de 2021. A juicio de las autoridades, esto es el resultado de los acuerdos y el trabajo entre ambas naciones. Más detalles se los presento a continuación.
En un comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, anuncia que el gobierno norteamericano extenderá la vigencia de los permisos de trabajo para más de 200.000 salvadoreños amparados por el TPS, quienes podrán residir y trabajar en territorio estadounidense. La nota indica que, además, se les otorgará un periodo de transición luego de que las cortes den una solución judicial a mediados del 2020.
Firmamos un acuerdo que extiende el TPS para los salvadoreños que están en los Estados Unidos por un año más.
Miles de salvadoreños amparados al TPS tendrán estabilidad migratoria hasta el 4 de enero del 2021, tiempo en el que el gobierno salvadoreño tendrá que encontrar una solución permanente, según lo expresó el presidente Nayib Bukele.
Seguiremos trabajando lado a lado para construir un Salvador más próspero y mejor para todos.
Cecilia Martínez, salvadoreña residente en Nueva York, sostiene que este logro también es gracias al trabajo que por años han realizado los comités de tepecianos.
Pero que nos dará tiempo para seguir luchando por nuestra residencia permanente.
Según representantes de organizaciones sociales, se debe mantener las buenas relaciones con el gobierno del presidente Donald Trump y el Congreso estadounidense, principales tomadores de decisión que intervienen en la búsqueda de una solución permanente.
Principalmente porque la próxima decisión está en manos de otro poder y no del poder ejecutivo.
Parte de lo anunciado en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional es que la administración Trump creará un plan para que los salvadoreños sean repatriados de forma ordenada y así evitar otra migración masiva hacia Estados Unidos, agravando la situación en la frontera sur.
En los próximos días, el gobierno salvadoreño brindará más detalles de este acuerdo y también los requisitos para aplicar a este beneficio migratorio. Nathan.
Gracias a nuestro corresponsal Enrique López desde San Salvador. Hacemos una pausa y en segundos el Servicio Meteorológico Nacional emite alerta por riesgo de incendio en Los Ángeles, mientras evacúan varias zonas de la ciudad. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la
patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se encuentra bajo alerta roja debido a las condiciones climáticas y fuertes vientos que avivan los incendios forestales. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación en las zonas cercanas a las montañas y que son calificadas de alto riesgo. Hacemos contacto con Verónica Villafañe, quien se encuentra en uno de los centros de evacuación. Verónica, cuéntanos qué sucede.
Natalie, la situación a lo largo de California es crítica. Hemos visto la devastación de los incendios forestales en el norte y sur de California, y aunque las autoridades ya habían venido advirtiendo sobre el peligro, nada preparó a muchos el incendio de Getty esta mañana.
California amaneció con un nuevo y peligroso incendio que se está propagando rápidamente en Los Ángeles, cerca del emblemático Museo Getty, donde apenas hace 2 años un siniestro consumió parte de la misma zona. El incendio estalló un poco antes de las 2 de la madrugada y cuadrillas de bomberos y helicópteros empezaron la lucha contra las llamas durante la noche, que ya han destruido varias casas y tienen a más de 3.000 otras en peligro. Las autoridades han ordenado la evacuación obligatoria de miles de personas en el área.
Hemos visto tragedias de personas que creen ser héroes, tratando de combatir el fuego y proteger sus casas con mangueras. No arriesguen sus vidas.
El fuego ha causado la clausura de parte de una autopista principal de la ciudad. El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia para toda California debido a los fuertes vientos, considerados de proporciones históricas y condiciones de alto riesgo. En el norte del estado, en la zona vinícola de Sonoma, el incendio Kincaid sigue creciendo. Ha quemado más de 12.000 hectáreas y forzó la evacuación de casi 200.000 personas. Los bomberos habían logrado avances, pero perdieron terreno ante los fuertes vientos. Solo han conseguido un 5% de contención del incendio, que arde desde hace 5 días.
Y se estima que mañana y miércoles los vientos cobrarán más fuerza. Esto está preocupando a las autoridades, que temen que estas condiciones harán más difícil el trabajo de bomberos de contener los incendios a lo largo del estado.
Gracias a nuestra corresponsal en California, Verónica Villafañe. Y la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Naval de Colombia presentaron un balance de múltiples operaciones realizadas en aguas internacionales. Esto con el objetivo de incautar drogas. Más de 12 toneladas de estupefacientes han sido confiscadas.
Alijos de cocaína de alta pureza con marcas en los empaques que determinan la organización responsable de esta droga. Además de múltiples ladrillos de marihuana, describen la importante incautación de estas 12.2 toneladas de drogas. Se trata del resultado de operaciones marítimas encabezadas por la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Naval de Colombia, además de otros países.
Tenemos la Armada Colombiana, la Marina de Colombia, pero también nosotros trabajamos con la Marina de Ecuador, con el Coast Guard de Costa Rica.
Los decomisos forman parte de 4 procedimientos denominados por la Marina colombiana como Operación Orión, en la que se registraron más de 600 arrestos.
Mire, es definitivo el rol que está jugando esta cooperación entre países. Este trabajo, que parte de una cooperación bilateral entre los Estados Unidos y Colombia, tiene un efecto directo en lo que llamamos la cooperación triangular con América Central.
En total fueron 18 operaciones que se desarrollaron en las costas de México y aguas internacionales entre Centro y Sudamérica. Se estima que la incautación supera el valor de los 370 millones de dólares.
Durante los últimos 3 años, la Guardia Costera de Estados Unidos ha incautado más de 600 toneladas de drogas. De hecho, las estimaciones oficiales calculan que este resultado le ha salvado la vida a unas 70.000 personas de una eventual sobredosis. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y al regreso un artista mexicano es el primer latinoamericano en ganar competencia trienal de retratos en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
De Bogotá. Apoyada por el Partido Progresista Alianza Verde, López se alzó con el 35,2% de los votos. Es politóloga y periodista de profesión, fue senadora y además es la primera representante de la comunidad LGBT en ostentar este cargo. Por primera vez, un latinoamericano ganó uno de los premios más prestigiosos de arte de Estados Unidos. El artista mexicano Hugo Cruz White fue reconocido por la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian por su dibujo animado Un Retrato de Berenice Sarmiento Chávez.
Cada 3 años, la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian lleva a cabo una de las competencias más aclamadas del arte en Estados Unidos, Outwin Butchever. Luego de un largo proceso de selección, el jurado decidió otorgarle este galardón al artista mexicano Hugo Cruz White.
Y la obra en particular que estoy presentando aquí habla sobre las tribulaciones y la vulnerabilidad de mujeres migrantes que cruzan la frontera entre Tijuana y Estados Unidos.
Hugo Cruz White es el primer artista latinoamericano en ganar el premio desde que se inició la competencia en el 2006.
Es un proyecto que he estado trabajando ya por varios años, donde hago videos de mis dibujos, donde voy improvisando un dibujo y va empezando a crearse una narrativa. Y yo foto por foto estoy tomando la foto mientras voy dibujando, ¿no? Entonces esta pieza tiene por lo menos como 1400 fotos.
Una de las curadoras de la exhibición, Taina Caragol, señala que en esta ocasión los artistas enviaron sus obras con una reflexión de su contexto sociopolítico contemporáneo.
Un hilo temático a través de toda la exposición, y es que los artistas están usando el género del retrato para visibilizar a gente que ha sido marginalizada, a gente que es vulnerable en nuestra sociedad.
El artista Hugo Cruz White también tendrá la oportunidad de elaborar un retrato de una persona que los directivos de la Galería Nacional escojan. Hace 3 años tuvo la oportunidad la ganadora de elaborar el retrato de la primera dama Michelle Obama. Hugo Cruz White también obtuvo un premio de $25,000 y afirma que como artista continuará trabajando en lo que lo inspira, como amor o miedo, y ese será siempre su impulso para crear un dibujo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
y cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para formar parte de la tradicional celebración del Día de los Muertos. En un desfile inspirado en Hollywood, los participantes bailaron junto a gigantes calaveras y esqueletos que forman parte del colorido de esta festividad que está en constante expansión. Los dejamos con las alegres imágenes de este evento. Les informó Natalí Salas Guaitero.